COPE Valencia. Estar informado.
Hablamos de nuestra historia, recordamos los momentos más destacados de ella y lo hacemos siempre con Jesús de Salvador. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Carles.
Un placer, como siempre, encontrarte por aquí para que nos cuentes episodios destacados o, como es el caso, personajes destacados de nuestra historia, ¿no?
Exactamente. Hoy anem a hablar de una persona coneguda, pero no reconeguda.
Vale.
Si la semana pasada hablábamos de un personaje, del nombre de un personaje que impresó por su título, hoy vamos a hablar pues de Joanot Martorell.
Hombre, claro, sí,
que es muy conocido.
Sí, sí.
¿No? A todo el mundo le suena. Más leído, más letrado, menos letrado, pero todo el mundo dice, ah, Joanot Martorell, sí, es un escritor del siglo XV.
Segle d'Or, valenciano.
Claro. Pero, ¿cuántas calles tiene en Valencia? ¿Dónde nació y murió? Cero. O plaza, ninguna. En Barcelona sí, por ejemplo.
Es verdad.
Que es curioso.
Es verdad.
No hablemos ya de esculturas, que por supuesto
no,
tampoco.
Bueno, revela quién es, Joanot Martorell.
Claro, es el escritor del Tirant-lo-Blanc.
Tirant-lo-Blanc, muy bien.
Y además es un personaje, cuando uno lee un poco su biografía...
Sí.
Pues como tantos otros personajes de Valencia, da para una serie. No una serie, varias series.
Sí.
Porque
es verdad.
Es un personaje muy curioso, fíjate. Además, ¿cuñado sabes de quién?
No.
De Ausias Marc.
Ah, es verdad, claro, sí, es verdad, claro.
De Ausias Marc, fíjate. Claro. O sea, es que claro, estamos hablando de Valencia en ese final de siglo, bueno, ese siglo XV y principios del siglo XVI, que somos la punta de lanza.
Esa
de...
Esa familia daría mucha rabia, ¿no?
Sí, sí, sí. Una cena de Navidad, ahí sería complicado decir, bueno, ¿cómo me defiendo?
Vaya dos fenómenos, ¿no? Vaya
sí,
dos
fenómenos. Ojo, que casi se baten en duelo, ¿eh?
Sí.
Porque de las cosas que tenía Joanot Martorell, es que se queda, y eso queda el segundón, era el segundo de familia, no el primogénito, se queda a cargo de la familia, ¿no?
Ajá.
Una familia más numerosa, más de media docena de hijos. O sea, está él, Galcerán, Joan Jofré, Chaume, Aldonsa, Isabel, la Miata, o sea, es una familia muy prolífica.
Extensa, sí.
Y entonces, claro, una de las misiones es un poco ir casando a las hermanas, ¿no? De las costumbres de la época y de los cumplimientos y promesas de matrimonio que algunos no cumplen, como Joan Montpalau, un primo, y entonces lo tiene que desafiar, por ejemplo, al primo a duelo, diciendo, oye, tú has prometido y has
deshonrado
porque has yacido en amores con mi hermana, y tú o cumples o te bates en duelo, ¿no? Cosas de la época.
Sí.
Y con Ausias Marc casi, porque había problemas de la dote.
Ah, amigo.
Que tenía que...
Muy importante lo que uno aporta al matrimonio,
claro,
como no cumplas, claro. También ahí te la juegas, ¿no?
Claro, ahí te la juegas. No, ya por eso te digo que la historia y la vida de este hombre, ojo, que fue con Alfonso Magnánimo a guerrear ahí a Nápoles, a la campaña de las Italias, que además estuvo en la batalla de Ponza, donde fueron hechos prisioneros, todos, hasta el rey fue hecho prisionero. Entonces es una vida muy, muy curiosa, que valdría la pena, por lo menos, que empezáramos dedicándole una calle.
Lo curioso de estos señores es que eran caballeros, soldados,
sí.
Y a la vez
escritores,
esta delicia de pluma,
como
no capaz de escribir.
Es lo de la espada y de la pluma, ¿no? Eso que se contrapuesto un poco, pero que además lo que dice Cervantes es que nunca pudo la espada la pluma, ni la pluma la espada.
Uh-huh.
O sea, de ese equilibrio. Y estos hombres aunaban las dos cosas. Eran caballeros de la época, eran guerreros, militares, que se diría hoy en día, pero además eran unos intelectuales, unos escritores. Y en concreto Joanot hace Tirant-lo-Blanc, que se publica un 20 de noviembre de 1490, ojo, 25 años después de su muerte.
Muy bien.
Y es la primera novela. Pasa es que está eclipsado por otra serie de personajes alrededor, como el propio cuñado, Ausias Marc,
¿sí?
Y claro, este personaje, pues fíjate, 25 años se publica después de fallecido su escrito, y es porque lo tiene que hipotecar, dejar en prenda, fíjate.
Escribe la pieza y la deja en el...
Un año antes.
De... En el Monte de Piedad de la época.
Sí, sí. En concreto a Martí Joan de Galba, a cambio de 100 reales.
La empeñó.
Porque, claro, era una familia que habían ido a menos, ¿no? Uh-huh. El abuelo era asesor directo de Martín Urmano, el padre alcaide y alcalde de Cullera, y él era caballerete, por decirlo así. Uh-huh. Entonces habían ido un poquito a menos, que además con una familia tan prolífica, para mantener a todos y colocar a las hermanas, por así decirlo, con dotes, pues fue desprendiéndose de las villas, señoríos y demás propiedades de la familia, ¿no? Entonces su final fue, fíjate, un año antes de morir, murió joven, porque él nace en el 1413 aproximadamente y muere con 52 años, en 1465, pues tiene que empeñar su obra, que se publica 25 años después de su muerte, fíjate.
No se sabía el valor que podía llegar a tener, ¿no?
Ese valor que, fíjate, que todos los estudiantes cervantistas hablan que cuando en el Quijote se habla de esa obra de Tirán lo Blanc, que dice en concreto, dice: digo es verdad, señor compadre, que por su estilo es este el mejor libro del mundo. Hace referencia en el Quijote a Tirán lo Blanc. Aquí comen los caballeros y duermen, y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen. Es decir, la primera novela moderna.
Una estructura, claro, una estructura similar a la que tenemos.
A hablar de las cosas mundanas, no como antes los géneros de caballerías, que era solo, pues eso, eran
andanzas.
Aventuras y amores platónicos. Aquí eran cosas de la realidad, ¿no? Sí. Y es por lo que es la primera novela moderna que no le dedicamos, ya te digo, no diga una estatua, que Ausias Marc la tiene un poco feucha ahí en mitad de su avenida, así un poco hay una cosa rara que no se ve muy bien, pero es que ni una calle. En la ciudad donde nació y murió.
Y además, siendo como uno de los pilares, ¿no?, del siglo de oro de las letras valencianas.
Es muy triste ahí. Vamos, vivía en está reformándose el Hotel Astoria. En esa misma plaza vivía, y vivió hasta su fallecimiento. En la plaza San Jordi, actual plaza Rodrigo Botet.
Muy bien.
Y fíjate, y además algunos incluso han hablado del paralelismo de Tirán lo Blanc y Joanot Martorell con El Quijote y Cervantes.
Sí.
Sí, porque fíjate, dicen que los dos eran pues caballeros de armas idealistas que han ido a batallas, que después son intelectuales, que acaban pobremente sus días, no son reconocidos. Después, además, los dos tienen problemas con la autoría de sus grandes escritos, con sus grandes novelas. A Joanot, incluso algunos, Tirán lo Blanc, se lo atribuían a Martí Joan de Galba, que es el que se lo quedó en prenda, en la hipoteca. A Cervantes con Alfonso Fernández de Avellaneda, del Quijote. Los dos, fíjate, compiten con grandes monstruos del momento que les eclipsan un poco. Joanot con Ausias Marc y el propio Cervantes con Lope de Vega. Cierto. Claro, entonces tienen problemas
que también era de espada fácil este.
Sí, también. Y que también estuvo en Valencia. Dicen que algunos... El teatro lo adquiere un poco, ese teatro de un poco italianizado, de muy...
Los Locos de Valencia. Exacto. Efectivamente, me estuvo aquí viviendo.
Sí, y entonces pues tienen cierto paralelismo estos dos personajes, Joanot y Miguel de Cervantes, y El Quijote y el Tirán.
Lo chulo de todo esto es que el epicentro de todas estas historias siempre es Valencia.
Valencia, siempre Valencia.
Gracias, como siempre, por todo.
A ti, Carles.
Salvador, hasta la semana que viene.